Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, ¿empiezas por el Vicente Calderón o por la Champions?
Empiezo, Juan Pablo, por lo último, que es lo Vicente Calderón. Enseguida estamos con todas las novedades de la Champions. Esta semana le toca al Barça y al Madrid. La semana que viene será la de Atleti y el Sevilla. Pero antes, lo último, lo de esta tarde, Luis Millán, es que ya tenemos sede para la final de la Copa del Rey.
Sí, será en el Vicente Calderón. La Federación ha decidido que el estadio del Atlético de Madrid acoja la final entre Barcelona y Alavés del próximo 27 de mayo.
Bueno, pues hay que buscar reacciones, evidentemente, a esta noticia que hemos conocido al filo de las 7 de la tarde. Oliveros, ¿están contentos con esta sede en Can Barça?
Bueno, dice Luis Enrique, ahora le escucharemos, que a él todo le va bien. A Luis Enrique, al menos públicamente, que es la primera voz que se ha pronunciado por parte del Fútbol Club Barcelona, acaba de decir aquí en París que tiene buenos recuerdos del Calderón y, como te digo, a él todo le va bien.
Pues me parece muy bien. No tiene nada que ver con lo que vamos a jugar mañana, pero me parece bien. A mí todo me parece bien.
El Alavés pidió en su momento, lo recuerda la semana pasada San Mamés, ¿cómo afrontan esa final en el Calderón, Arrillaga?
Pues Charlie, de momento todavía no hay reacción oficial, sí que se está preparando un comunicado que nos dirá exactamente qué es lo que piensa el Deportivo Alavés de la designación. Como bien decías, el club prefería lo que es San Mamés, Pellegrino le daba igual, aún así yo creo que se acatará sin ningún tipo de problemas la designación del Calderón.
27 de mayo, Estadio Vicente Calderón, Elías Israel, director de Sport U, ¿a ti te parece esta la mejor solución posible?
Además de la mejor solución, me parece que estaba absolutamente cantado. Yo creo que el Calderón es la solución más viable, más sencilla, sabiendo que era el último año el Vicente Calderón. Si lo hubiesen decidido a principio de temporada, se habrían evitado todas estas debates impostados como el del Santiago Bernabéu o el de San Mamés, donde hay un concierto 3 días antes.
27 de mayo, a la vez Barcelona, Estadio Vicente Calderón. Mañana vuelve la Champions.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vuelve la Liga de Campeones, por supuesto, lo vamos a contar desde mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE, y lo hace por la puerta grande con un partidazo en el Parque de los Príncipes entre el Paris Saint-Germain y el Fútbol Club Barcelona. Buscamos la última hora de los de Luis Enrique, ya en París, Elena Condis.
Acaba de terminar el entrenamiento del Barça aquí en el Parque de los Príncipes con las novedades de Piqué, Rafinha con la máscara y Nili, el lateral del B, para cubrir la baja de Aleix Vidal. Aparte de Vidal, tampoco han viajado por lesión Mascherano y Arda Turán. En el Barça son muy ambiciosos. Luis Enrique avisa de que saldrán a ganar sin pensar en la vuelta, aunque reconoce que delante tendrán un rival muy fuerte, el PSG, del que le preocupa todo y que espera que salga muy atrevido y a presionarles arriba.
Conociendo a Unai y la línea de sus equipos, siempre que ha jugado con nosotros ha intentado complicarnos la vida desde la presión. O sea que será un partido atractivo. Nos esperamos un PSG atrevido, reforzado por su afición y complicándonos la vida.
Unai Emery no lo ha pasado muy bien con el Fútbol Club Barcelona en su etapa en España, y a los compañeros de TV3 ha dicho que casi casi se pone la venda antes de la herida.
Hombre, a mí el presidente no me dijo que me fichaba para ganar la Champions, me fichaba para seguir ganando la Liga, seguir compitiendo y ganando las Copas de Francia, y luego el seguir dando una dimensión externa y de mejor escaparate es la Champions, y poder crecer en Champions hacia cotas altas. Luego, lógicamente, la gana solamente uno, y en ese sentido el PSG quiere crecer sobre eso.
También conocemos la última hora del equipo galo. ¿Por dónde pasa, Oliveros?
Pues en el PSG, en el Paris Saint-Germain, la noticia de esta misma tarde es que no entra en la lista de convocados. Atención, Thiago Silva con molestias musculares. Sí que ha entrado Javier Pastore, el argentino, descartado Krychowiak por razones técnicas, y queda fuera Thiago Mota por sanción. Unai en rueda de prensa: no somos inferiores a nadie.
Yo trabajo sobre los momentos y sobre escribir nuevos partidos, nuevas historias, nuevas ilusiones, y esas los vivo con el PSG, y no sentimos inferiores a nadie, y tenemos jugadores muy importantes que crecen en el PSG, que quieren crecer con el PSG y quieren también realizar una bella historia profesional, tanto individual como colectiva, con el PSG.
Un rival de tronío que lleva varios años amagando con meterse en una final de la Champions. ¿Qué claves destacamos del equipo de Emery, Evangelio?
Bueno, que la baja de Thiago Silva provoca que vaya a jugar
Kimpembe, un chico, un central que tiene 21 años y que no ha jugado ni un solo minuto en Champions, con los riesgos que eso conlleva. La ausencia de Thiago Motta puede pesar, pero es verdad que Verratti es fundamental en la construcción del juego. El equipo con Cavani puede ser más directo para saltarse la presión del rival, y tanto el uruguayo como Lucas Moura llegan a un gran nivel.
Emery y Luis Enrique, el duelo en los banquillos. En la delantera el duelo está servido: Cavani contra Luis Suárez, Baggiori. Unos números importantes los de ambos delanteros.
Sí, no son solo compatriotas, nacieron en la misma localidad, Salto. Los números de Suárez son muy buenos, pero los de Cavani esta temporada son todavía mejores. El azulgrana ha marcado entre las tres competiciones 24 goles en 31 partidos, mientras que el delantero del PSG suma 33 tantos en también 31 partidos. Va a más de gol por partido. Los dos llegan afinados. Suárez le hizo 2 al Alavés y Cavani 2 al Girondins este fin de semana. Cavani, radiografía Suárez.
Que Luis es un jugador que es muy físico y que muchas veces hay que tener consideración en el momento de ver en la cancha un futbolista como él, que juega mucho con el cuerpo. En cambio, yo soy, creo, un futbolista diferente en ese sentido. Soy un futbolista un poco más, me muevo un poco más, no soy tan físico, soy resistente, capaz que sí, pero bueno, somos diferentes, somos atacantes centro, pero con diferentes características.
Cavani establece las diferencias con Luis Suárez, y Luis Enrique Gil está preocupado con el uruguayo del Paris Saint-Germain.
Sí, no solo porque Cavani esté mano a mano con Suárez al frente de la lucha por la bota de oro continental, sino también por la progresión en el fútbol de Cavani, del que piensa que con Emery en el banquillo del PSG ha mejorado en sus facultades como futbolista, llegando a esos números solo propios de los muy grandes.
Bueno, Cavani tiene unos números que ya había hecho en anteriores equipos, recuerdo en Napoli, o sea, unos números de 9 y de jugador resolutivo en el área. Es evidente que ahora actúa como punta, como único punta, y sus números están al alcance de pocos jugadores. O sea que creo que el jugador estará más contento que cuando tenía otros registros o cuando jugaba en otra posición.
Dos delanteros top, Maldini, pero para ti, ¿en qué es mejor Cavani que Suárez y Suárez que Cavani?
Bueno, yo creo que Cavani es mejor que Suárez en el juego aéreo, yo creo que sí, claramente es mejor, por la envergadura que tiene, y quizá también el disparo de media distancia. Son las dos cosas en las que creo que supera Cavani a Suárez, y sobre todo también la capacidad de trabajo sin balón. Hemos visto mucho a Cavani trabajar por la izquierda en Uruguay, por ejemplo, y eso lo hace mucho mejor que Suárez. Suárez es mejor en todo lo demás, creo que es más rápido en los últimos metros, tiene más instinto, incluso goleador puro, también es bastante más agresivo, y yo creo que en ese sentido es mejor Luis Suárez. Son dos fenómenos, yo me quedo con Luis Suárez, la verdad.
Rematamos la información desde el Parque de los Príncipes, Elena, con el posible 11 que alinee mañana Luis Enrique.
11 de gala en el que se puede colar André Gómez, con Ter Stegen en portería, en defensa Sergi, Roberto Piqué, Umtiti y Jordi Alba. En el centro del campo Busquets, André Gómez y Andrés Iniesta. Y arriba la MSN, que llegan enchufados después de marcar los tres. Volverán al 11 Andrés, Iniesta y Piqué, el central, tras descansar en Mendizorroza por precaución. Luis Enrique le cuida porque es un jugador clave.
Gerard es una máquina competitiva y no quiere descansar nunca, pero arrastraba problemas desde un golpe a una ligera sobrecarga, y con este calendario lo protegemos un poco o habría el riesgo de que se lesionara. Está en perfectas condiciones, mañana estará, espero que esté a su nivel y nada más.
Hay que estar preocupado por el arbitraje de mañana, Pedro Martín.
Bueno, pues un poquito como siempre, pero no excesivo. Simón Marchinia, que nunca ha arbitrado ni al Paris Saint-Germain ni a Barça, tiene 36 años, es internacional desde 2011. Con poca experiencia en partidos de Liga de Campeones, solo ha arbitrado 11 partidos en este torneo, pero ha progresado bastante en los últimos años en el escalafón de los árbitros UEFA. Ya estuvo en la última Eurocopa y arbitró, por ejemplo, el España-Chequia. Es un árbitro pitón, quiere tener los partidos bajo control y arriesga poco.
Y lo último, Yolanda, ¿cómo están las apuestas?
Pues el FC Barcelona parte como favorito en las principales casas de apuestas, y es que gane el conjunto de Luis Enrique se paga una media de 2 euros por euro apostado, el empate ronda los 3 euros y medio y la victoria del Paris Saint-Germain se paga alrededor de los 4 euros.
Mañana el Barça, el miércoles le toca al Real Madrid.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
También 9 menos cuarto, eso sí, el miércoles Santiago Bernabéu, Real Madrid y Nápoles con un montón de italianos, enseguida lo contamos, pero antes, Miguelito, ¿hay alarma o no con el estado físico de Cristiano Ronaldo?
No, hoy no ha saltado al césped, el motivo es que recibió un golpe en la rodilla derecha en Pamplona y por precaución no ha saltado al césped. Su presencia el próximo miércoles en el Bernabéu no corre peligro y se espera que mañana se ejercite con el resto del equipo con total normalidad. Cristiano ha marcado tan solo 2 goles en la primera fase y tiene entre ceja y ceja la conquista de la que sería su cuarta Champions.
El Madrid llega a este partido después del 1-3 en Pamplona, en el Sadar, y con ese cambio de sistema en el horizonte, Munilla, que volvió a poner en práctica Zidane el pasado sábado en Pamplona.
Sí, es que Zidane tiene entre ceja y ceja el 3-5-2 y ante Osasuna volvió a utilizar el sistema de 3 centrales y 2 laterales de largo recorrido. Lo hizo ya ante Sevilla y Celta y esta vez los resultados tampoco han sido muy positivos, que digamos. De hecho, tras la lesión de Danilo en Pamplona, Zidane rectificó, volvió a defensa de 4 y ahí empezó el Madrid a ganar el partido. El técnico francés reconoce que con defensa de 4 el equipo tiene más equilibrio.
En la segunda parte, con el cambio obligado de Danilo, Marcelo pasa al lateral, juegan ya con 4 atrás y Marcelo en medio campo. ¿Juega más cómodo el Real Madrid así?
Tiene más equilibrio. La opción era de empezar el partido con 3 atrás y jugando un poco más arriba con Marcelo y Danilo. Y luego, bueno, con la lesión de Danilo, que bueno, había que cambiar y tener un poquito más equilibrio y hemos tenido. Y ya está, conseguimos de esta manera los 3 puntos.
Ciro López, ¿tú ves al Madrid jugando el miércoles contra el Nápoles con 3 centrales?
El Madrid no va a jugar con 3 defensas centrales en el partido, por lo menos en el de Santiago Bernabéu. Evidentemente a mí me queda la duda que si lo que hizo Zidane en Pamplona fue una prueba, pues para volver otra vez a repetir lo que le salió bastante bien en Sevilla hasta el minuto 85. Bueno, yo creo que dependiendo del partido de ida sí se podría producir esta situación de jugar con 3 centrales y 2 carrileros, pero creo que en el partido del Santiago Bernabéu va a jugar con el habitual o con la habitual defensa de 4.
Ya hemos contado lo de Ronaldo, Miguelito. ¿Qué más decimos del equipo de Zinedine Zidane?
Mañana se espera que Zidane pueda ensayar con el equipo que juegue el miércoles. Todos van a estar a su disposición a excepción de Bale, que podría reaparecer el próximo sábado. Lo normal es que Zidane recupere el 4-3-3 con Carvajal ya recuperado en el puesto de lateral derecho, Kroos, que volvería al centro del campo tras su partido de sanción, y Lucas Vázquez arriba. Hoy Ramos ha recibido una camiseta conmemorativa por sus 500 partidos oficiales por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El capitán da una de las claves de la eliminatoria: no encajar en casa.
Tenemos muchas ganas de que llegue el miércoles, de encarar un partido ante un grandísimo rival como el Nápoles, que atraviesa también una racha muy buena, y vamos a intentar pues hacer un partido serio, intentar mantener la portería cero aquí en casa para ir con ventaja al partido de vuelta. Y
atentos, porque mañana Melchor llega a un rival importante, un buen conjunto italiano que va a aterrizar en la capital de España en el día de mañana.
Sí, llega en un gran momento, son terceros en liga y convencidos de ponerse lo difícil al Real Madrid. Realizarán su último entrenamiento en Italia por la mañana, después viajarán a la capital de España y darán rueda de prensa a las 7 en el estadio Santiago Bernabéu, donde comparecerán, además del técnico Sarri, los jugadores españoles Albiol y Callejón. El delantero granadino reconoce que es un partido especial para él y también quién es el favorito en la eliminatoria.
Será un partido especial para mí, sentimiento encontrado, mucha familia y muchos amigos en la grada deseando que haga un buen partido y a ver qué pasa.
¿El Madrid es favorito? ¿Vosotros creéis que podéis pasar?
No, yo pienso que Madrid siempre es favorito, el actual campeón de
declaraciones a
Europa.
Los compañeros de Mediaset Evangelio. ¿Está este Nápoles como para preocupar a este Real Madrid?
Sí, debería preocuparle por el nivel al que están, al que hemos escuchado a Callejón y también sus compañeros Insigne y sobre todo Mertens, porque es un equipo muy peligroso contra rivales que se abren mucho. Es verdad que puede sufrir cerca de Reina, pero no es casualidad si lleva sin perder desde octubre.
Los italianos, los futbolistas llegan mañana, también empezarán a llegar mañana, Melchor, la cantidad de italianos y tifosi que van a seguir a su equipo.
Sí, hay que recordar que el partido es de alto riesgo. El Nápoles estará arropado, según la delegación del gobierno, por cerca de 5.200 tifosis, 4.257 con entrada, aunque según medios italianos podrían llegar a Madrid en torno a 8.000 aficionados italianos. El primero de ellos ya está en Madrid, es el astro argentino Diego Armando Maradona, que apoya al Nápoles, aunque Carlos no se atreve con un resultado y explica el porqué.
¿Cómo queda el partido?
Si fuera divino, no hubiese sido jugador de fútbol.
Madrid.
Es un partido difícil para los dos.
Mañana Madrid, mañana Barcelona, el miércoles el Real Madrid, la semana que viene el Sevilla y el Atlético de Madrid. Hoy preguntamos a los oyentes de la cadena COPE, a través de nuestra página web, si creen que van a pasar los 4 a la siguiente ronda. Oliva, ¿tú qué piensas?
Que pasan los 4. Por un instante me voy a meter, Charlie, en el papel de una horda internacional, pero realista, sin fantasías. Messi mañana deja la eliminatoria sentenciada en París. Sin Thiago Silva y Mota, Emery tiene poco que hacer. Del Nápoles, como llevan las hordas hablando bien dos meses, la traducción del tema es que el Madrid le golea el miércoles a los italianos, y tanto Atlético como Sevilla son muy favoritos ante el Leverkusen y Leicester. Pasan los cuatro de sobra.
No estaba previsto, pero aparece la horda internacional número uno.
No me digas.
Evangelio, que lleva toda la tarde rumiando que va a haber algún susto, incluso esta misma semana.
Ya empezamos faltando con el Día Mundial de la Radio. En el Día Mundial de la Radio, la soberbia es una cosa que no podemos, no deberíamos tolerar. Yo, después del sorteo de diciembre, pensaba que los cuatro españoles eran claros favoritos. Ahora tengo bastante más dudas porque dos meses después el rival del Madrid está muy bien y el rival del Barça, el Paris Saint-Germain, también está muy bien.
Bueno, 1-3 mañana.
Eso lo vamos a ver, pero yo...
Te estoy dando hasta los resultados.
Si cae un español no me sorprende tanto.
Oliva, de los cuatro, ¿qué lo tiene peor rápidamente?
El Barça.
Evangelio, de los cuatro, ¿qué lo tiene peor?
Mira, en eso estamos de acuerdo, fíjate.
El Barcelona. ¿Y los oyentes jurados están de acuerdo?
Bueno, los oyentes, 1.700 votos en cope.es, gana el no con un 54, pero en Twitter, que tenemos 2.700 votos, gana el sí con un 52. Hacemos la media y nos sale que de los 4.400 copenautas, gana el no con 25 votos de diferencia.
Hay que venir estudiado para dar las encuestas. Por cierto, que Ramos ha pasado a la historia por el minuto 93 de la Liga de Campeones y dice que, ojo, a lo mejor se pone ese número en su camiseta.
Pues no te creas que me lo he planteado, ¿eh? Pero sí que es cierto que el 4 ha sido un número que me ha gustado de siempre, que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria y de mi carrera con el Real Madrid. Me ha dado suerte casi siempre y bueno, no descarto, ¿eh?, que el último año me lo cambie en homenaje a nuestro gran minuto, ¿no?
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el décimo aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan. Innovation at Excite.
Torres delante de la pelota. Tiempo de juego, cadena COPE. ¡Torres al palo!
Y bien que sigue con el problema el Atlético de Madrid con los penaltis, porque ayer al VAR Madrid volvió a fallar uno el equipo del Cholo Simeone.
Sí, malos números los del Atlético de Madrid desde la tanda de penaltis. Esta temporada, de los 9 penaltis que han tirado los rojiblancos, han fallado 6. Griezmann ha fallado los 3 que ha tirado y Gavi, Gameiro y Torres han fallado uno cada uno. Con el penalti errado por Torres en el partido de ayer, el jugador del Atleti se convierte junto con Cristiano Ronaldo en el jugador que más penaltis ha fallado actualmente de la Liga Española, con 9 de 28.
Muchos penaltis, algunos pueden quitar puntos o eliminatorias. Antonio, ¿está preocupado el Cholo con esta circunstancia?
Bueno, esa secuencia que contaba Alvar, 6 marrados de 9 lanzamientos, es como para estar preocupados. Ayer, al término del partido, le preguntábamos al Cholo Simeone por este asunto, que trataba de esta manera.
Yo digo, lo bueno que seríamos si haríamos los goles de penal, porque tendríamos obviamente mucha más tranquilidad. Pero bueno, nada, es parte del juego. Esto... No hay una, no es que yo lo, la gente a veces escucho y comenta, no hay que entrenarlo, y los penales es difícil entrenarlo, porque salvo que llamemos a 30.000 personas, 40.000 personas para que estén detrás del arco, cuando uno va a patear no se representa la misma situación.
¿Quién debe tirar los penaltis en el Calderón, en el Atlético de Madrid? La gente, la afición, el colchonero tampoco lo tiene muy claro.
Los penaltis los tiene que tirar Griezmann, que es el mejor del equipo. Ya aprenderá y ya los meterá.
Griezmann, siempre, porque es el mejor tirando penaltis del Atlético, mucho.
Los penaltis cualquiera, menos Griezmann.
Yo Carrasco, porque los demás no es que los tiren muy bien.
No, yo diría Coque.
Juan Gato, para ti, ¿quién debe ser el lanzador, el ejecutor de los penaltis?
Qué difícil cuestión tiene el Atlético de Madrid que resolver. A los... Ya ha habido problemas de gol, se le une los errores continuos desde el punto de penalti y me parece que deshacer ese nudo guardiano va a ser una cuestión complicada. Yo me decantaría, fíjate, por la experiencia y la fiabilidad en el golpe franco del capitán Gavi. Ahora bien, hay que tener en cuenta que puede haber contingencias y que no siempre esté el capitán sobre el terreno de juego. Entonces, yo creo que los galones de Griezmann o los de Torres o Gameiro podrían ser otra opción, pero me decanto por el capitán Gavi.
Esa es la mala, aunque no tuvo consecuencias. Digo, noticia en cuanto al Atlético de Madrid, los penaltis. La buena, Antonio, que el equipo sigue creyendo y sigue remontando, como ayer casi casi partidos imposibles.
Pues sí, ayer fue de esas noches épicas del Atlético de Madrid. Bueno, ADN absoluto y genuino del equipo del Cholo Simeone. En el 86 Leganés perdió 1-2 y dio vuelta en 4 minutos al partido con un segundo gol de Carrasco, Yanit Carrasco, que iba a ser cambiado, lo mantuvo en el campo por una molestia de Saúl El Cholo y al final fue el que consiguió el empate a 2. Un Carrasco que en la sintonía de tiempo de juego analizaba el partido, pero sobre todo hablaba de aquella acción fea que tuvo cuando le cambió El Cholo en el último partido y le pegó una patada a un bote en el banquillo.
Eso ya hemos hablado con el grupo y he pedido perdón, como tú dijiste. Ya son cosas que pasan, que cuando hay cosas que no va bien y puede pasar, pero no se tiene que repetir cada semana.
Carrasco pudo salir del conjunto rojiblanco, puede salir en verano, puede llegar Vitolo, que ayer Víctor Fernández habló de ese supuesto interés del Atlético de Madrid.
Sí, Vitolo fue ayer protagonista en su regreso a Las Palmas. El nivel de su fútbol sigue creciendo y ya es sin lugar a dudas una de las banderas de este poderoso equipo. Como digo, su fútbol es de nivel tan alto que el Barcelona y el Atlético de Madrid lo han metido ya en sus agendas de cara a la temporada que viene. Anoche en el partidazo Vitolo confirmaba el interés que ya mostró el Atlético de Madrid el pasado verano en él.
Oye, he leído que te quiere el Atleti.
Son rumores que salen en la prensa y demás, y bueno, en un futuro se verá qué pasa conmigo, pero bueno, al momento estoy muy a gusto en Sevilla.
Pues sabes que el pasado verano estuviste cerca.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, al final no surgió, pero yo creo que por mi parte, porque yo le había dicho al presidente que quería renovar y pues, como te digo, estoy a gusto aquí.
Ayer indignación y mucha en el Málaga por un penalti no pitado en el estadio de La Cerámica.
No nos pita un penalti clarísimo, después a la próxima jugada pita un penalti que no es, y después aquí una expulsión que creo que no sé.
Es una continua, ¿no? Venimos de Real Madrid, que no hacen un gol fuera de juego. Osasuna no hace un gol en fuera de juego y hoy nos pitan un penalti que no existe. El penalti a Charles, claro, de Triguero colgado del brazo. Creo que del Málaga, de los jugadores, dependen muchas familias.
Escuchados Charles y Romero, Emilio Guerrero, la indignación llega a todos los estamentos del club.
Sí, y además, Charly, por lo que estábamos escuchando, porque yo he siempre mojado en el Málaga con esas actuaciones arbitrales, la del gol de Ramos, la de los Osasuna, la de ayer, de ese penalti no pitado a Charles y el penalti que sí le pitan a favor del Villarreal. El Málaga pide respeto, también lo ha hecho a través de la Federación Malaguista de Peñas, y piden que no le piten los próximos partidos Vicandi y Garrido. Piden respeto, y así lo expresaba anoche en el partidazo de Copa el malaguista Miguel Torres.
En este caso hoy creo que ha sido una jugada bastante clara como para no pitarla. Y a mí lo que me fastidia en este caso no es que no pites la jugada, es que inmediatamente después, en vez de correr hacia el medio del campo o continuar la jugada, te enfrentes a
el Málaga de momento mira la zona de abajo con cierta distancia, no así el Granada. Vamos con los equipos de abajo, que desde las 9 menos cuarto está jugando contra el Eibar en Ipurúa, en el último partido de la jornada. ¿Cómo va eso, Óscar y medio?
Hola Charly, buenas noches. Cumplimos el minuto 7:20 de esta primera parte. El partido ha empezado vivo, sin embargo no hay goles. Dos ocasiones, una para cada equipo. Eibar 0, Granada 0.
Triunfador de la jornada ayer el Sporting, Carlos Andrés Llamas, que por fin respira.
Sí, sí, ha tenido por fin un día feliz, un lunes feliz el Sporting. La victoria en el campo del Leganés, 0-2, es la segunda victoria en los últimos 20 partidos. Triunfo fuera de casa un año y 12 días después y primera victoria con Rubi en el banquillo. Así que el Sporting pudo salir muy dañado de esta visita al Leganés, pero sale con bastante vida y con mucho que decir todavía, a dos puntos de la permanencia.
Al que deja dañado precisamente es al conjunto pepinero Santi Duque, que por primera vez casi desde que arrancó la temporada ve relativamente cerca los puestos de descenso.
La derrota Charlie frente a un rival directo, unida a la racha de 10 partidos sin ganar y 3 sin marcar, ha dejado muy tocado ese vestuario del Leganés, que ve como el colchón que tenían con el descenso se ha esfumado y están cerca de unas plazas que, recordemos, no han ocupado en toda la temporada. Aún así, la plantilla está convencida de que van a revertir esta situación y de que el Lega se va a quedar en primera.
Racha mala Dobarro, también la que acumula el Deportivo de La Coruña, preocupados por Riazor.
Sí, hay preocupación, el vestuario está unido, buenas sensaciones, mala suerte, arbitrajes, pero el caso es que el Depor no ha ganado en lo que va de año y está a 3 puntos del descenso. Es un momento delicado, lo dice Gaizka Garitano y Celso Borges.
Estamos anímicamente bien, pero bueno, ahora muy jodidos. Hemos perdido otra vez en los últimos minutos, es jodido.
Es delicado el momento porque estamos pasando. Hay algo que no estamos haciendo bien, que es por eso que perdemos, eso seguro.
Ayer, insultos al autobús del Rayo Vallecano por el caso Zozulia. Situación kafkiana que ha ido un paso más allá porque que ha pedido Escalera el representante del futbolista ucraniano.
José Lorenzo ha pedido como condición para que el delantero vaya a Vallecas que los peñistas del Rayo y los bucaneros le pidan perdón.
Aquí hay un principal garante, que es el Rayo Vallecano, que en su mano está poder, por ejemplo, hablar con
con la Federación de Peñas, con la Peña de los Bucaneros, o que ellos, por voluntad propia, se expresen públicamente, pidan perdón a Roman Susula por las calumnias, por la falacia, por las mentiras, por las coacciones, por las amenazas, y que digan públicamente igualmente que será bien recibido. Entonces, quizás ahí sí que la situación puede girar.
Miami, que puede esperar sentado el representante de Zozulia. Una semana dura también para los lesionados. Los hemos tenido, y muy importantes, el primero de ellos, Aleix Vidal. ¿Se plantea el Barça fichar para ese recambio en Acondis?
Sí, el Barça está sospechando la posibilidad de cubrir la baja de Aleix Vidal. Lo ha confirmado el propio Luis Enrique. En los próximos días se tendrá que reunir con el secretario técnico para acabar de valorarlo, pero Lucho ha asegurado que van a notar mucho la ausencia de Aleix Vidal. Solo tiene a Sergio Roberto y a Mascherano ocasionalmente, y por eso Luis Enrique se ha mostrado partidario de fichar, de reforzar el lateral, así que el Barça ya puede tomar nota del mensaje del técnico y empezar a rastrear la Liga Española y tantear a los laterales libres que puedan ser interesantes en el mercado.
Siempre que se produce una baja de este tipo y la reglamentación nos permite fichar, es una cosa que tenemos que barajar, es una posibilidad y en ningún caso hay que cerrarse a ello, porque es evidente que es una baja que podemos notar. Nuestra plantilla no es muy extensa y es una posibilidad que tenemos que barajar, que de hecho estamos barajando, y veremos a ver
un
si...
Un poquito más tarde se lesionó Tano, el futbolista de Osasuna. ¿Cómo está el jugador Alberto Sanz?
El jugador sigue ingresado, sigue en la clínica de Universidad de Navarra. Se espera que jueves o viernes se le dé el alta, y Osasuna también se plantea fichar o no, aunque hay dos cuestiones. Por un lado, la económica, y por otro lado, que Javier Fraño, que recordemos que en agosto se rompió el ligamento cruzado, volvería en marzo. Eso sí, el jugador está animado y dando las gracias por todas las muestras de cariño recibidas.
¿Para cuándo tiene Santi Mina Villarejo?
Esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, grado 1-2, así que se pierde entre 3 y 4 semanas de competición, justo cuando se había hecho con la titularidad y justo en un mes en el que el Valencia va a jugar hasta 6 partidos.
Y dos para terminar. La primera tiene que ver con el estadio de Balaídos. Está ya para poder jugar Antonio Estevez.
Está efectivamente 10 días después de que un vendaval de agua y viento levantara parte de la cubierta de la grada de Río. Hoy, en conferencia de prensa, el alcalde Abel Caballero ha dicho que el campo está listo, que la seguridad está garantizada y que el próximo jueves se podrá jugar en Balaídos el Celta Shakhtar Donetsk.
El próximo jueves 16, el Celta Shakhtar se celebrará con toda la seguridad.
Nos cuenta Luis Millán que las elecciones a la Federación van a ser 22 de mayo y tenemos novedad en Ipurúa. Óscar.
Así es, Charlie, porque se ha adelantado la Sociedad Deportiva Eibar por mediación de un penalti que ha transformado Adrián González. El penalti fue por un agarrón sobre Sergi Enrique, no lo dudó Mateo Laoz, y Adrián González marcó por toda la escuadra derecha de Ochoa. Se adelanta la Sociedad Deportiva Eibar. Cumplimos ahora el minuto 12 de la primera parte. Eibar 1, Granada 0.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
IFEMA presenta Intersicop, Salón Internacional de Panadería, Confitería, Heladería y Café, del 19 al 21 de febrero, solo profesionales.
Conoce todas las novedades del mercado y asiste a seminarios de grandes maestros del sector.
La gran cita con la formación y la renovación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
falta de mes y medio para que arranque el Mundial, Carlos Miquel, se sigue hablando de Fernando Alonso.
Lo ha hecho Rosberg en la entrega de los premios Laureus del Deporte. En la rueda de prensa previa ha dicho que Mercedes debería considerar a Fernando Alonso para 2018, y hablamos en el partidazo con su fisio Fabricio Borra, que no ve claro o que cree que Alonso no piensa de momento en la retirada.
Yo miro a Fernando en esta pretemporada como siempre, maestro un poco más, muy tranquilo, muy motivado. No está un Fernando que piensa que pueda ser la última.
También
temporada.
Ha hablado Alberto Contador hoy, que ha dicho que Iglesias,
que arranca el miércoles en la Ruta del Sol su temporada, la primera con el Trek, dice estar ilusionado con la seriedad del equipo, ya no pone fecha de caducidad a su carrera y no se obsesiona con el Tour, solo pide suerte.
Y salud, que pide también el de Pinto. ¿Cómo dejamos el fútbol, Oscar y medio?
En el minuto 15, Xavi, en la primera parte, sigue ganando Eibar. Eibar 1, Granada 0.
Juan Pablo Mas a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño. Hoy estará con nosotros Pepe Reina, portero del Nápoles.
Hombre, Reina.
Sí, señor.
Adiós, Saez.
Adiós, Juan Pablo.
Que te vaya bien.